el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Hoy seguimos conversando sobre el fenómeno del Niño y la agricultura de las Américas.
El fenómeno del Niño se asocia con un calentamiento del mar. Tenemos que ubicarnos en el escenario que es el Océano Pacífico y situarnos en la zona ecuatorial o tropical del Océano Pacífico, o sea, más o menos lo que uno podría ver como una cintura de globo terrestre, ahí es donde ocurren las alteraciones.
Manuel Jiménez, del IICA, coordina un grupo especializado en cambio climático y gestión integral del riesgo en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano.
En términos de qué cosas ocurren, lo que podría mencionar es que cuando estamos en condiciones normales, hay una especie, si nos situamos siempre en esa zona central del Pacífico ecuatorial, hay una especie de gran poza grande de aguas cálidas que tiende a situarse cerca de Australia e Indonesia. Y ahí se genera una gran cantidad de nubes. E inclusive el océano es un poquito más alto en ese punto.
Los vientos alisios que soplan desde América en alguna medida mantienen arrinconada esa poza de aguas cálidas y esa nubosidad.
Cuando tenemos un fenómeno del Niño hay un debilitamiento de esos vientos, hay un desplazamiento de esas aguas cálidas. Inclusive la altura del mar varía. Hay dos puntos de referencia que son Darwin y Tahití. Ahí se produce una oscilación, una especie de sub y baja. Y entonces las aguas cálidas se desplazan hacia América, las nubes también se ubican ya en otro punto en el mar, ya no cerca de Australia e Indonesia, y ahí tenemos entonces establecido un fenómeno del Niño.
Esta oscilación que explica Manuel Jiménez se conoce como oscilación del sur.
Por eso el nombre completo del fenómeno de El Niño es El Niño Oscilación del Sur, ENOS.
Y por cierto, ese nombre de fenómeno del Niño se le atribuye a pescadores peruanos que notaron que ese calentamiento irregular de las aguas se daba en las cercanías de la Navidad. Entonces se asocia con Niño Jesús.
Le proponemos quedarse con nosotros porque nuestros invitados tienen mucho que contarnos sobre este fenómeno atmosférico que impacta de manera directa a la agricultura.
Hoy conversaremos sobre su incidencia en plagas y enfermedades,
su impacto en los mercados internacionales
y sobre medidas de prevención, mitigación y adaptación.
Acompáñenos y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Este fenómeno nos ha traído lluvias y sequías extremas. Entonces esto nos va a afectar pues lo que es la sanidad animal y la agricultura directamente, porque provoca que algunos de los factores naturales se vean afectados, como lo son la temperatura, el pH del suelo, la humedad relativa, el viento, la luz, los nutrientes, entre otros.
Erika Calderón, veterinaria epidemióloga, es especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos del IICA.
Y se suma a nuestros invitados para hablar del tema
en detalle.
Como ya dijimos, durante el fenómeno del Niño se pueden presentar sequías extremas o lluvias torrenciales dependiendo de las zonas geográficas.
Entonces esto me va a provocar que haya un crecimiento desmedido en las poblaciones de plagas y por lo tanto me va a causar condiciones ideales para que estas plagas se establezcan en nuevas áreas de cultivos.
Algunas de las plagas que se incrementan como consecuencia del efecto de El Niño son langosta voladora, broca del café, rata de campo,
trips del melón, mosca blanca y el ácaro rojo de las palmacias, entre otras.
Con respecto a la parte de sanidad animal, el estrés calórico que me va a causar estos factores, unido a la reducción de los crecimientos de los pastos forrajeros, me va a causar que se afecte directamente la salud y el bienestar de los animales. Entonces, por supuesto que me va a reducir la productividad y me va a provocar una mayor incidencia en las enfermedades bacterianas, parasitarias, virales y además de que me va a ampliar la distribución geográfica de los vectores.
Lo que pone en peligro la inocuidad alimentaria y la salud pública.
Ya varias organizaciones han estado atentos a esto y han hecho una serie de recomendaciones a seguir para reducir un poco el impacto de estos cambios. Por ejemplo, en el caso de los animales, una profilaxis, a esto me refiero, vacunaciones, antibióticos, cambio preventivo en los animales, igualmente en las plantas, lo que es la fumigación. Entonces, sí hay medidas profilácticas a seguir, tempranas, para tratar de mitigar un poco este impacto.
Hasta ahora hemos puesto la atención en los efectos del Niño sobre la agricultura de las Américas.
Pero para hablar sobre su incidencia en los mercados internacionales, debemos tomar en cuenta que también impacta a otros países fuera de la región.
Algunos de los principales exportadores de alimentos están ubicados en zonas geográficas que pueden ser afectados por el fenómeno Enos, es decir, no solamente por el niño, sino también por la niña. Por ejemplo, productores y exportadores de arroz, de maíz, de trigo, de soya, de leche, están ubicados en esta zona.
Hugo Chavarría, especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, CAESPA del IICA.
¿De quiénes estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando desde países del sudeste de Asia, como Tailandia, Vietnam, India, etcétera, hasta China o países europeos, América del Norte o América del Sur. En general, estos grandes productores agrícolas se encuentran ubicados en zonas que pueden ser o perjudicadas o pueden tener, digamos, beneficios por algunos de estos fenómenos climáticos.
Un estudio reciente estableció una relación entre los episodios de Enos y el precio de los contratos a futuro para los commodities agrícolas en los mercados internacionales.
En términos muy generales, cada vez que se presentaba un fenómeno del niño, había un impacto negativo en los rendimientos, lo que reducía la oferta mundial de todos estos productos y generaba presiones para la alza en los precios.
Durante el fenómeno de la niña, el incremento de las lluvias en algunos de estos países hacía que los rendimientos fueran mayores, lo cual generaba presiones para la baja en los precios, con excepción de los lácteos.
Pero esto no es una regla universal. Los precios de los alimentos en los mercados internacionales varían no solamente por la variación en la oferta de estos países exportadores, sino también por cómo están los niveles de inventarios. Entre más bajos estén los niveles de inventarios mundiales, más susceptibles son los precios a variar por algunos de estos cambios en oferta.
Ahora tenemos el fenómeno contrario. Hay exceso de producción a nivel mundial, el nivel de existencia está muy alto, por lo tanto, cuando suceden fenómenos de sequía o de inundaciones, causan menos estragos en el mercado internacional.
Joaquín Arias, especialista en políticas y análisis sectorial del IICA.
Más allá de las condiciones climáticas que genera el fenómeno en cada región,
de la tolerancia de las actividades agrícolas a estos cambios,
y de las afectaciones que provoquen los mercados internacionales,
los impactos del niño en los países dependen de las políticas, proyectos y estrategias que hayan desarrollado para la adaptación, mitigación y transferencia de riesgos climáticos.
Sí, los países en líneas generales, están aprendiendo la lección de que frente a los efectos de la naturaleza y a la mayor variabilidad climática que estamos enfrentando, hay que proponer mecanismos para hacer una gestión integral e inteligente de los riesgos climáticos.
Manuel Otero, consultor del IICA, fue representante del Instituto en Uruguay y en Brasil, así como coordinador técnico para la región sur.
Los países han desarrollado tres tipos de estrategias para la mitigación y transferencia de impactos. La primera es gestión de riesgos climáticos en la agricultura, es decir, contar con estrategias de largo plazo previos para mitigar y transferir los impactos del fenómeno antes, mucho antes de que estos aparezcan. Acá sobre todo sobresale el seguro agrícola, que es un seguro que permite asegurar a los productores agrícolas contra siniestros climáticos.
Con una participación importante del Estado, en muchos casos para subsidiar la prima, como pasa en Brasil, como pasa en México, como pasa en Uruguay, en casi todos los países.
Un ejemplo de transferencia de riesgos que se señala en el artículo es el seguro indexado creado en Perú por la Positiva Seguros, que paga a los productores cuando la temperatura del mar se eleva por encima de cierto nivel, lo que es consecuencia del niño. Los productores reciben una compensación antes que el fenómeno del niño suceda, lo que los ayuda a afrontar la crisis con anticipación y retomarlos con mucho más rapidez las actividades agrícolas.
La segunda estrategia es tener medidas de mitigación para reducir el impacto del fenómeno, sobre todo en aquellas poblaciones que vayan a ser más afectadas.
El fenómeno del niño tiene una característica interesante, que es que entre el momento en que se conoce que hay la posibilidad de que se desarrolle y el momento en que ocurren muchas de sus manifestaciones, es un lapso que da tiempo para activar planes de contingencia y ponerlos en operación.
En el medio rural, lo más vulnerable, la variable de ajuste, es la agricultura familiar. Entonces hay que tratar de ayudar a los agricultores familiares con todo tipo de políticas para hacer un uso eficiente del agua, ya sea en momentos de sequía para poder cosechar, almacenar el agua, como al mismo tiempo, si hay exceso de agua, tener drenajes.
Pero otro aspecto importante también que cabe destacar es los esfuerzos que se puedan hacer en términos del agua verde, o sea, el agua que se conserva en plantas y en el suelo, por ejemplo, tener una buena cobertura vegetal.
También se impulsan medidas para el uso y cuidado de la biodiversidad, la diversificación productiva, la investigación en material genético con mayor resistencia a variación de clima.
Y acá, bueno, sobresale sobre todo lo que están haciendo algunos países andinos como Perú y Colombia. Perú tiene un programa de línea en el desarrollo de papa, quinoa, trigo, arroz. Es muy interesante y además Colombia también tiene un programa que se denomina el Plan Semilla, en donde seleccionó los 17 cultivos más importantes para la agricultura familiar y está haciendo un mejoramiento genético de estos cultivos para tener mayor resistencia climática.
La tercera estrategia que realizan los países son las medidas de mitigación posteriores al impacto.
Aquí de nuevo se enfoca sobre todo en agricultura familiar y principalmente son dos tipos de medidas, la asistencia alimentaria a la población más afectada y medidas de reparación de infraestructura y otros servicios que, como hablábamos anteriormente, estos son los que pueden tener un impacto posterior al evento.
El documento del IICA analiza todos estos temas con una amplitud que nosotros, por razones de tiempo, no podemos abarcar.
Asimismo, realiza algunas recomendaciones de política.
En realidad, lo que hacemos es quizás enfatizar lo que se viene insistiendo desde hace mucho tiempo, que la agricultura requiere ser vista de una manera integral.
Miguel García Winder, representante del IICA en los Estados Unidos de América y gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, CAESPA.
Entonces, estamos tratando de enfatizar el hecho de que la agricultura hoy día tiene que contar o se tiene que apoyar con una política integral de gestión de riesgos.
Contar con esta estrategia integral de riesgos es mucho menos costoso para los gobiernos y para los individuos que esperar a que el desastre suceda para actuar y tomar acciones de recuperación o de reestructuración.
Para acceder al boletín técnico El fenómeno del niño en la agricultura de las Américas, ingrese a la página web iica.int.
Haga clic en la solapa Recursos de Información y vaya a Documentos.
También encontrará un link en la página de Agroenlace.
Y la otra, que a mí me parece que esto es relevante enfatizar, es invitarlos a todos tus oyentes que se acerquen al IICA. Ciertamente, el IICA es una institución que tiene una cercanía muy fuerte con los ministerios de agricultura, pero también es una institución que tiene cercanía con los productores y con los actores. Entonces, esa es la forma quizá más difícil, pero quizá es la forma de que en el largo plazo es la mejor, acercarse, hablar con los representantes del IICA. Los representantes del IICA estamos en nuestros países para servirlos y escucharlos.
Gracias por su compañía.
Hasta el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.